de ese mártir hermano, que Martí se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Cuba confirma primer evento de transmisión local del COVID-19 en Matanzas.
José Daniel Ferrer sigue en celda de castigo.
Buró de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos dice que Cuba trata a los médicos en el extranjero como fuentes de ingreso.
Madres cubanas reclaman ante dificultades para alimentar a sus hijos.
8 ONGs piden al gobierno de Estados Unidos suspender sanciones a Cuba para facilitar entrega de ayuda humanitaria a la isla.
Presidente de los Estados Unidos firmó paquete de estímulo económico.
Y periodista venezolano opina que el régimen de su país está vinculado a terrorismo internacional.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, sean bienvenidos a esta emisión meridiana de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio A les saludamos el equipo integrado por el ingeniero Tomás Madariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ibe Pacheco y Dolidia Darias y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, bienvenidos. Hermoso, feliz sábado. Hoy en La Habana a esta hora tenemos 27 grados Celsius, despejado. La sensación térmica es de 28 grados, viento soplando a 19 kilómetros por hora.
Santiago de Cuba tiene 30 grados centígrados de temperatura, la sensación es de 32 con un viento a 17 kilómetros por hora. El cielo está despejado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día, con cero probabilidades de lluvia para Santiago.
Comienza nuestro recorrido informativo por Cuba.
Las autoridades sanitarias en Cuba confirmaron el primer evento de transmisión local en el país, en la provincia de Matanzas.
Varios casos han sido reportados en la ciudad de Cárdenas, desde donde la líder de la Dama de Blanco en esa zona, Leticia Herrera Ramos, nos da una panorámica de lo que sucede.
Desgraciadamente para nosotros acá, Cárdenas ha sido la ciudad donde se ha levantado un gran brote de coronavirus. Personas que han dado positivo. El primer caso fue una muchacha de 36 años que vive en la calle Cosío y Sáez, de aquí de la ciudad de Cárdenas. Ahora en estos momentos no me recuerdo su nombre, pero ella llegó de Guyana hace aproximadamente 15 días y dio positivo ella. Hicieron una recogida de varios familiares de ella y personas de la cuadra, también de otro lado de la ciudad, ya que esta muchacha viajaba frecuentemente fuera del país para buscar mercancía para vender, como todos saben que hacen muchos cubanos acá en la isla. Llegando ella a los dos días, ya enseguida ella acudió al médico y fue recogida y puesta en cuarentena, aislada junto con varias personas de ahí de su familia y de la zona donde ella vive. Precisamente hoy tenemos conocimiento que la niña de ella de 8 años dio positivo también y que hay una niña de 6 años en Santa Marta, cerca de aquí de Cárdenas, que está esto queda entre Cárdenas y Varadero, ese poblado de Santa Marta, y también dio positivo esta nena de 6 años.
El Ministerio de Salud Pública de Cuba confirmó este viernes los primeros casos de transmisión interna de coronavirus sin contacto directo con extranjeros contagiados, lo que cambia el patrón de propagación de la enfermedad en el país.
Se trata de Eliana Pérez, de 38 años, la primera tunera en ser diagnosticada con el COVID-19, quien envió un mensaje a los cubanos para que extremen su protección e higiene.
Pérez se infectó a través de su esposo, un ciudadano italiano que llegó a Cuba el pasado 9 de marzo y que no mostró los síntomas de la enfermedad hasta 5 días después.
La mujer infectada pidió que aprendan a valorar la vida y que tomen todas las medidas, aunque parezcan extremas, porque esta enfermedad no es un juego y a cualquiera le puede tocar, cualquiera la puede tener y no tener síntomas.
Y por tercer día consecutivo, el Buró de Democracia, Derechos Humanos y Labor del Departamento de Estado, a través de su cuenta de Twitter, que Cuba trata dijo que Cuba trata a los médicos en el extranjero como fuentes de ingreso y pide que los abusos laborales no se repitan con acuerdos transparentes, respetando los derechos humanos de los trabajadores médicos cubanos.
El jueves, la entidad del Departamento de Estado afirmaba que el régimen en Cuba hace que muchos de quienes sirven en misiones médicas internacionalistas trabajen en condiciones de explotación.
Y pidieron a los países que están buscando ayuda de Cuba para luchar contra el coronavirus que examinen los acuerdos y eviten abusos laborales.
De otra parte, ante la cuarentena decretada por el COVID-19, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí han informado de las dificultades que existen y que enfrentan para alimentar a sus hijos. Tomás Cardoso con la información.
El martes entraron en vigor las restricciones que impusieron las autoridades cubanas con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Ante el persistente desabastecimiento de productos en el país, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí comentan que desde el inicio de la cuarentena se incrementan las dificultades para alimentar a sus hijos. En Pinar del Río, Yamilka Abascal Sánchez, que tiene 3 niños de 9, 5 y 3 años de edad, informa que le cocina lo que encuentra a los menores y se suma además que desde hace 3 semanas no tienen agua a más de 300 personas en el reparto Hermano Falcón, en la periferia de la ciudad.
Hace 22 días el agua no nos llega. Realmente lo que tienen es un peloteo entre acueducto y el gobierno. He tenido que dividir los niños en casa de los vecinos aquí para que me bañen a uno, me bañen al otro, porque todos no me pueden dar 3 cubos de agua.
Desde la capital espirituana, Yanela Lucía Reyes, mamá de 2 niñas, cuenta que salió a la calle y luego de hacer 2 veces la cola, pudo comprar 10 huevos, ya que están racionados a 5 por persona.
Mis hijas están aquí en la casa y tengo que tantearles los pocos huevos que hay, no tengo más nada, no tienen leche donde comprar, no hay carne, no hay arroz. Aquí, si sabes, es el COVID-19. Si te quedas en casa, es muriéndote de hambre.
En la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, Yelinei Lescaille, que tiene 2 hijos varones de 2 y 8 años, expresa preocupación con el alcance que puede tener esta situación con la escasez de productos.
Tomé la presión. A mi disposición tengo el chillado del censo que da para un potaje y 4 huevos, ya.
En la capital agramontina, la policía intenta organizar las colas, pero el desorden se impone, reporta la residente Lady Tavares.
La situación es muy crítica en Camagüey. Y cuando sacan algo en la hacienda, las colas son tan inmensas que ya ni la policía prácticamente puede organizarla.
La ciudad de Las Tunas amaneció militarizada este jueves, destaca la activista del Lumpaco, Yolanda Carmenate.
Al personal que se encuentra haciendo cola, lo han separado alrededor de 1 metro, por lo que las colas son aún más largas. Esos seres humanos se encuentran bajo el sol.
Ana Rosa Tamayo, del opositor Partido Cuba Independiente y Democrática, que reside en el poblado de Velasco, en Holguín, afirma que allí no se ve la ayuda con los alimentos que prometió el primer ministro Marrero.
Aquí están todas las tiendas peladas. Todo el mundo dice, no nos vamos a morir del COVID, no vamos a morir muertos de hambre dentro de nuestras casas.
En Cuba, todas las actividades docentes están suspendidas y las escuelas permanecerán cerradas hasta el 24 de abril. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y en medio de la pandemia del coronavirus que azota a Cuba, Etexa pidió a los clientes que no usen los datos móviles para no colapsar la red.
Sobre el tema, Ariane González entrevistó a Reinaldo Escobar, periodista del diario digital cubano 14 y medio.
El monopolio de las comunicaciones de Cuba, Etexa, ha pedido a sus usuarios que se abstengan de utilizar los datos de Internet y que recurran más a las llamadas. Cientos de clientes, a través de la campaña Bajen los precios de Internet, los consideran abusivos y piden respetar la privacidad. En medio de la pandemia del coronavirus, es un reclamo casi humanitario, como argumenta el periodista Reinaldo Escobar a Radio Martí.
Ahora, con esta cuestión de la pandemia, de la crisis, que tantos cubanos tenemos familiares fuera de la isla y estamos necesitados de tener contacto con los familiares, bien sea por Facebook o por cualquier otra red de comunicación que está dependiendo del uso de Internet, pues la gente está reclamando que bajen los precios por una cuestión casi que humanitaria. En algunos países del mundo se han habilitado servicios gratuitos para que la gente se pueda comunicar. Es muy curioso, en algunos sitios la gente ha comentado que este argumento de controlar el consumo a través de los precios es un argumento absolutamente típico del capitalismo. El socialismo como sistema, cuando algo no alcanza, lo regula de otra forma, pero no a través de los precios.
El uso del Internet en Cuba ha permitido conocer la situación de las personas que están aisladas por la pandemia, las colas para adquirir alimentos, la falta de agua, y por esa razón Reinaldo Escobar considera que es una fórmula para impedir que este tipo de información se conozca a nivel internacional.
Que es una fórmula también de impedir que la gente ponga en las redes informaciones que no les conviene a ellos.
Ariane González, reportando para Radio y Televisión Martí.
Y un policía de origen cubano, residente del estado de Alabama, confiesa estar muy preocupado por su familia en Cuba. Afirma que la isla está preparada para lidiar o afirma que la isla está preparada para lidiar con el COVID-19.
Ricardo Quintana informa.
La situación de Cuba me preocupa.
Siempre que habla con los medios o simplemente publica un comentario en las redes sociales, Sergio remarca la importancia que le concede a la familia.
Mi vieja vive en Cuba, yo hablo con ella o trato de hablar con ella todos los fines de semana, por el momento ya está muy bien, pero ella también me ha dicho que hay médicos que van a las casas para asegurarse de que no haya ningún tipo de síntoma a nivel de barrio, y eso me parece que es una estrategia muy buena. Así se mantiene una vigilancia médica con la gente, ¿no?
Y mientras cumple un sinnúmero de ocupaciones como agente del orden interior, piensa en su familia en Cuba.
Me preocupa grandemente porque según he visto, o sea, las noticias en Cuba, he hablado con mucha gente en Cuba, con familiares míos, con amigos míos, he visto material informativo de la isla. El cubano sigue en la calle luchando el día a día. El cubano sigue saliendo a la calle a buscar el pan, a buscar lo que pueda para comer, porque por las escaseces que hay. Y no creo que, creo que el cubano está más preocupado por qué va a comer que por el coronavirus.
Acaparó la atención de la prensa cuando decidió viajar a Cuba a principios de año de completo uniforme, como su madre se lo había pedido.
Primero que nada, el pueblo tiene que tomar conciencia. Que sí, es verdad que hay que salir a la calle a comprar el pan, hay que salir a la calle a hacer los mandados, hay que buscar algo que comer. Pero también tienes que, si vas a salir, bueno, ponte un nasobuco, ponte guantes, porque es que este virus es algo serio, no es cosa de juego, es algo serio.
En el condado Jefferson, de la ciudad de Birmingham, Alabama, cuenta de algunas de sus ocupaciones.
Cuando trabajamos en la unidad de patrulla, pues es lo primero que hacemos, o sea, salvaguardar la integridad de centros comerciales que han cerrado por problemas de coronavirus y garantizar de que no se cometan saqueos ni robos en esos lugares.
Pero por ocupado que se encuentre, no deja de pensar y orar por los suyos en Cuba.
Me preocupa porque no creo que Cuba esté preparada para un impacto tan grave como el que pasó en Italia y en España. Simplemente todo esto lo pongo en manos de Dios y que Él sea el que sane al planeta de esta pandemia tan terrible.
El Buró de Asuntos Consulares del Departamento de Estado publicó una alerta en su sección de viajes mediante la cuenta de Twitter, donde afirman que se sigue ayudando a los ciudadanos americanos que permanecen en Cuba.
Les pide a ellos que coordinen con las aerolíneas mientras éstas tengan vuelos disponibles. Ha afirmado la nota que el último vuelo programado de United Airlines estaba para este viernes 27 de marzo.
Mientras que las aerolíneas American Airlines y JetBlue siguen informando de vuelos disponibles, la Embajada de Estados Unidos en La Habana retuiteó la información en su cuenta de redes sociales.
Y 8 organizaciones no gubernamentales han pedido al gobierno de los Estados Unidos suspender las sanciones al régimen cubano para facilitar la entrega de ayuda humanitaria y equipos médicos durante la pandemia del COVID-19.
El texto suscrito por la ONG o por las ONGs dice que en estos tiempos sin precedentes es necesario reconocer la humanidad colectiva de los Estados Unidos y tomar acción inmediata para limitar el sufrimiento humano.
El texto explica que el embargo impuesto al gobierno cubano autoriza el envío de ayuda humanitaria, pero que en la práctica hay limitaciones y obstáculos severos a la entrega de asistencia.
También sugieren aliviar los requerimientos burocráticos en torno al envío de medicina y equipos médicos a Cuba y las extensas restricciones financieras que disuaden a los bancos a hacer transacciones que involucran a Cuba.
Otro aspecto del embargo que los firmantes desean suspender son las reglas que los exportadores deben seguir para verificar que los productos que se envían a Cuba no caerán en manos del régimen de la isla.
La petición fue suscrita por las siguientes organizaciones: Caribbean Educational and Baseball Foundation, Center for Democracy in the Americas, Cuba Educational Travel, Cuba Study Group, Engage Cuba, Latin America Working Group, National Foreign Trade Council y Washington Office on Latinoamérica.
Hermoso cielo despejado en Cienfuegos a esta hora, 31 grados Celsius, viento soplando a 13 kilómetros por hora, no hay lluvia en el panorama.
29 grados centígrados tiene Santa Clara a esta hora con un viento a 19 kilómetros por hora. El cielo está despejado, se mantendrá así durante todo el día. 0 probabilidades de lluvia para Santa Clara.
A las 12:14 minutos les contamos qué está pasando en los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump firmó el paquete de estímulo económico que ayudará a los residentes legales y pequeños negocios a combatir la crisis generada por el COVID-19.
Informa Abricio Segovia de La Voz de América desde Washington, D.C.
Donald Trump ratificó un paquete de estímulo que inyectará 2 billones con B de dólares a la economía estadounidense. El objetivo es hacer frente a la crisis generada por la pandemia de coronavirus. El presidente no tardó en dar este paso después de que la Cámara de Representantes diera el visto bueno a la versión que ya había consensuado el Senado. A través de alivios fiscales, bonos y préstamos condonables, la administración destinará fondos a ayudar a empresas, trabajadores y al sector sanitario en un momento en que la economía estadounidense se ha paralizado. Según el Departamento de Trabajo, el desempleo alcanzó la semana pasada sus peores cifras desde 1982. Y es que son varios los estados y las ciudades que han ordenado el cierre de los comercios no esenciales para intentar contener la propagación del virus. Esto ha llevado a numerosos despidos, con la cifra de contagiados alrededor de los 100.000. Estados Unidos es ya el país con más casos de COVID-19 en el mundo, reemplazando a China. Solo en esta jornada, la cifra de infectados identificados aumentó en más de 18.000. Esta subida es consecuencia del mayor número de pruebas que se están realizando y de la gestión de la crisis que está haciendo la administración Trump, criticada por la oposición por su tardía respuesta. Según el Centro de Investigación Médica Johns Hopkins, la pandemia se ha cobrado ya más de 1.400 vidas en todo el país. Desde Washington les informó Bricio Segovia, de La Voz de América.
Por su parte, la líder demócrata Nancy Pelosi dijo que la Cámara de Representantes establecerá una comisión especial que se encargará de fiscalizar los gastos de los 2.2 billones de dólares bajo la ley de ayuda financiera firmada este viernes por el presidente Donald Trump para paliar los efectos negativos del coronavirus en la economía de los Estados Unidos.
La señora Pelosi dijo que el Congreso ejercerá su vigilancia y que tendrá una comisión seleccionada por el mismo Congreso para tener un pleno conocimiento de la forma en que estos fondos de asistencia fiscal sean adjudicados e invertidos.
Y los Estados Unidos se convirtió en el primer país que rebasa los 100.000 casos confirmados del nuevo coronavirus.
Los Estados Unidos han alcanzado esa marca este viernes en horas de la tarde. Según un conteo de la Universidad Johns Hopkins, las muertes en el país rebasaron las 1.500.
A nivel global, las personas afectadas por el virus suman casi 600.000. Italia es el segundo país con el mayor número de casos, más de 86.000, y China tercero con más de 81.000. Italia tiene el mayor número de fallecidos por la pandemia, más de 9.000.
A esta hora, el avión presidencial Air Force One está listo esperando la llegada del presidente de los Estados Unidos, quien viajará a Norfolk, Virginia, para despedir al buque hospital USS Comfort, que irá hacia Nueva York. Y a propósito, el presidente ha dicho que las autoridades locales tomarán decisiones sobre mantener el distanciamiento social de la pandemia del COVID-19 o el nuevo coronavirus. También habló con el presidente de China sobre la pandemia.
Luis Alberto Facal amplía desde Washington.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que las autoridades federales elaboraron unas directrices para clasificar a los condados por riesgo de propagación del coronavirus cuando Estados Unidos superó a China en el número de casos de COVID-19. En una carta dirigida a los gobernadores del país, Trump señaló que las nuevas directrices están dirigidas a facilitar a los líderes estatales y locales tomar decisiones sobre mantener, aumentar o reducir las medidas de distanciamiento social, entre otras, que han implementado. El vicepresidente Mike Pence habló al respecto.
El presidente convocó a los gobernadores de toda la nación y territorios y les reiteró que con FEMA a la cabeza, nuestro enfoque para el coronavirus es ejecutado localmente con trabajadores de salud, funcionarios locales de salud pública. Es administrado a nivel estatal y cuenta con el apoyo federal.
Entre tanto, el presidente chino Xi Jinping dijo a su homólogo estadounidense Donald Trump durante una conversación telefónica el viernes que contaría con el apoyo de China en la lucha contra el coronavirus, mientras Estados Unidos se enfrenta a la perspectiva de convertirse en el próximo epicentro mundial de la pandemia. Por su parte, Trump dijo en Twitter que habló con Xi sobre el brote de coronavirus con gran detalle. China ha sufrido mucho y ha desarrollado una profunda comprensión del virus, dijo Trump. Estamos trabajando muy estrechamente, agregó. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y se incrementan los casos por coronavirus de forma alarmante en el estado de Nueva York. Se contabilizan 44.810 casos y 519 muertes.
Precisamente vamos a la Gran Manzana. Laura Sepúlveda, de La Voz de América, nos amplía.
Por dos semanas más estarán cerrados los colegios, centros educativos en el estado de Nueva York, según la disposición anunciada por el gobernador Andrew Cuomo, quien ha dicho adicionalmente que estos números son crecientes. Hasta el 15 de abril sería esta decisión, que puede ser prolongada en cualquier momento en caso de ser necesaria. De la misma forma, ha dado a conocer que las cifras a la actualización alrededor de la 1:00 p.m. hora de la costa este de los Estados Unidos de este viernes son 44,635 casos los que se reportan en este estado de Nueva York, el epicentro de la pandemia en Estados Unidos. Solamente en la ciudad de Nueva York, en la Gran Manzana, se reportan 25,398 casos. Pero no todos son malas noticias. Las personas se han venido uniendo para dar un apoyo al sector salud. Por eso son más de 62,000 voluntarios que se han ofrecido para dar un apoyo al sector médico. Por supuesto, estas son personas que hacen parte del sistema salud, que tienen conocimiento al respecto. Y entre estas personas también hay 10,000 especializados en salud mental, entre psiquiatras y psicólogos, algo que sin duda es importante para la situación que vive la Gran Manzana y en general el estado. Cabe recordar también que el alcalde de la ciudad de Nueva York ha anunciado que las medidas podrían ser más estrictas para hacer que los residentes respeten la disposición en la que se ha sugerido a las personas que permanezcan en sus hogares para ayudar a controlar la pandemia. Dice que en caso de que violaran estas instrucciones, se podrían aplicar algunas medidas más contundentes, de las cuales podríamos escuchar en las próximas horas. Por lo pronto, seguimos actualizando información minuto a minuto. Soy Laura Sepúlveda, de La Voz de América, desde la ciudad de Nueva York.
Y uno de los empleos afectados en los Estados Unidos y en el mundo es el de conducir, aparte de la aplicación digital como el Uber, cuyos choferes tienen el temor de contagio y enfrentan una baja demanda en el servicio. José Pernalete, de La Voz de América, informa desde Miami.
Ser conductor de Uber era un modo de ingreso económico importante hasta hace poco. Tras la pandemia de COVID-19, todo cambió.
Yo me ponía una meta de 150, pero muchas veces yo llegaba a 170, $180 diarios. Y ahora, si hago $20, es mucho. Pero después de mucho rodar, entonces decido, ya frustrada, irme a la casa porque es mucho gastar gasolina.
Hoy abordamos el vehículo de Jacqueline Castro, una inmigrante que reside en Miami y vive de su desempeño en Uber. Salió de su casa bien temprano y no tuvo suerte al encender la aplicación. No llegó ningún llamado. Sus cuentas dependen de lo que puede hacer en este oficio.
Yo pagaba mi parte de mi renta, pagaba el seguro de 2 carros, porque pago el seguro de mi hijo, ya que él paga la cuota, pago lo de mi comida, pago mis tarjetas.
Ella, además, está atemorizada por la propagación de este virus, tomando en cuenta que debe estar cerca de extraños dentro de su auto.
De que se montan con mascarilla, unas cargan guantes.
Al respecto, La Voz de América habló vía Skype con Javier Correoso, vocero de Uber, quien dijo que consideran la posibilidad de que un conductor resulte infectado.
Si hay un conductor que es diagnosticado con el coronavirus o puesto bajo cuarentena por órdenes de oficiales de salud pública o por sus médicos de cabecera, nosotros en Uber les vamos a pagar 2 semanas.
Además, Uber informó que proporcionará a sus conductores productos desinfectantes para reducir el riesgo de contagio. José Pernalete, Voz de América, Miami.
...12:23 a esta hora, ¿qué hay en las redes? Por eso saludamos a nuestra compañera Idolidia Darias, que nos pone al tanto para que usted esté también siguiendo lo que acontece en el mundo, y por supuesto, se lo tenemos aquí con nuestra periodista. Buenos días, Idolidia.
Buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan en Cuba. Es un día un poco difícil para los cubanos y para el mundo entero, pero bueno, nosotros seguimos noticiando y seguimos llevándole la información a los cubanos. Nuestra página web, que está al servicio de todos los cubanos, pues está presentando entre las noticias más leídas en las últimas horas, una que dice: el médico cubano que lidera iniciativa en Estados Unidos para combatir el COVID-19 con plasma, es un hombre de origen cubano, pues esa es una de las artículos más leídos en este momento en las últimas horas. También, Ricardo, tenemos un artículo muy leído en las últimas horas que no tiene que ver con Cuba de cierta manera. Y es que la acusación de narcotráfico de Estados Unidos contra Maduro, pues está tomando cada vez más interés, las personas lo están leyendo y es uno de los titulares que recomiendo a todas las personas que nos siguen. Acusación de narcotráfico de Estados Unidos contra Maduro provoca reacciones. Otra de las informaciones muy importantes que está entre lo más leído es está relacionado con Bolivia. El título dice: Bolivia halla a funcionarios cubanos quemando títulos falsos de doctor en medicina. Así que, amigos, Centro y Suramérica sigue siendo de mucho interés para nosotros porque de todas las formas nos relacionamos los cubanos con todo Centro y Suramérica.
Muy bien, y Dolidia, y de lo que tenemos, lo que estamos preparando, lo que estamos trabajando, lo que está en remojo, en proyección.
Muy importante, Ricardo, en remojo, en proyección, lo vamos a tener en los próximos boletines. Acabo de conversar con Ismael Boris Reñí, el preso político cubano que fue liberado en la tarde de ayer. Acabo de tener una conversación con él donde nos habla de todo el horror de estos años en prisión y esto es lo que tenemos, Ricardo, en preparación y que seguramente tú vas a ofrecerle a nuestros escuchas en los próximos boletines.
Y el sitio de coronavirus, que es muy importante, tenemos muchas llamadas y comunicaciones vía escrita para que la gente sepa realmente de lo importante que es asearse las manos continuamente y de estar cuidándose de este COVID-19.
Y es muy importante, Ricardo, porque tenemos ahí en ese sitio que está en nuestra página que pueden accesar desde Cuba. Escriben coronavirus Cuba en nuestra página www.radiotelevisionmartí.com. Ahí, coronavirus Cuba, hay una serie de informaciones. Hemos hecho un recorrido por Santiago de Cuba, la zona de Palma Soriano, y están las declaraciones de personas que viven allí, que están haciendo mascarillas para darle a la población que se proteja. También tenemos un artículo que dice: jóvenes habaneros se toman el coronavirus como unas vacaciones. ¿Dónde está la situación de algunos jóvenes que no han tomado conciencia del peligro de no protegerse?
Exacto.
Y también tenemos ahí en esa página que está dedicada al coronavirus en Cuba una información que dice así: madres cubanas, entre protegerse del COVID o alimentar a sus hijos, que está al acceso de todas aquellas personas que quieran estar siguiendo el acontecer en la isla el día de hoy.
Muy bien, gracias a Dolidia Darias por esta información de lo que hay en las páginas también en nuestro sistema, y es un servicio a través de Martí en las redes. 12:27, tenemos más de la información de lo que acontece en el mundo.
La narcodictadura venezolana está vinculada al terrorismo internacional y por eso los 15 millones de dólares de recompensa por la captura de Nicolás Maduro. Pedro Corzo conversó con el periodista venezolano Alexis Ortiz al respecto.
El gobierno de Estados Unidos determinó recompensar a quienes hagan posible la detención de Nicolás Maduro y algunos de los funcionarios de su régimen. La cantidad dispuesta por la detención del gobernante es la cuarta mayor designada por Washington. Una decisión que, en la opinión del periodista Alexis Ortiz, demuestra que para el gobierno estadounidense Nicolás Maduro es más peligroso que el cabecilla del grupo terrorista.
Ahí se pone en evidencia que los Estados Unidos han llegado a comprender con sus investigaciones, tanto policiales como judiciales, que el narcogobierno venezolano es una calamidad no solo para Venezuela, no solo ha destruido a Venezuela, sino que es una calamidad, una amenaza para todas las democracias del mundo y especialmente para los Estados Unidos, porque se han propuesto deliberadamente inundar de drogas a la sociedad norteamericana, porque en eso consiste su antiimperialismo, en perjudicar al pueblo norteamericano. Está puesto en evidencia que los Estados Unidos consideran que la narcodictadura venezolana es mucho más dañina que el terrorismo musulmán en este caso, porque la narcodictadura venezolana no solo tiene un problema de estar vinculada al terrorismo musulmán ella misma, sino que tiene un problema de estar vinculada a las mafias internacionales de la minería ilegal, de estar vinculada al comunismo cubano, de estar vinculada a las estrategias antinorteamericanas de China, Rusia, Turquía e Irán. Por eso es que el fiscal norteamericano consideró que era una situación extremadamente grave y puso esa recompensa tan alta.
Desde Miami, para Radio Martí, Pedro Corzo.
Y Cliver Alcalá, el exmilitar venezolano, ya está en territorio de los Estados Unidos, salió desde Barranquilla, se entregó a las autoridades de los Estados Unidos, está involucrado junto a Nicolás Maduro y otros 13 miembros en el Cartel de los Soles. Así se despidió de sus familiares.
Familia, me despido por un tiempo. Enfrento mis responsabilidades de mis actuaciones con la verdad. Con la verdad ni ofendo ni temo. Los quiero mucho y espero con todo amor que sepan que voy a estar haciendo lo que siempre he hecho en la vida, en mi vida militar y en mi vida de soldado, ir por el camino correcto. Los amo mucho.
Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM. Canal 153. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Martí Noticias. A las 12:30 les saludamos y le damos la bienvenida a esta segunda media hora de información en su edición meridiana de Noticias de Radio Martí. Desde el estudio, al ingeniero Tom Madariaga está en los controles. Sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doridia Darias y Paul Rodríguez. Somos sus voces informativas.
Paul Sfeir
y Ricardo Espinosa, sean bienvenidos. A pleno sol, Cienfuegos, a esta hora 31 grados Celsius, despejado, viento soplando a 13 kilómetros por hora.
Pinareños, sí señor, ustedes tienen 30 grados centígrados de temperatura con un viento a 18 kilómetros por hora. El día está absolutamente despejado, se mantendrá así durante todo el transcurso y con cero probabilidades de lluvia en Pinar del Río.
Aquí estamos, Cuba, y estas son las noticias.
En el paquete de medidas anunciado esta semana por el régimen cubano para tratar de contener el avance de coronavirus en la isla están las de la protección a los adultos mayores.
Yolanda Huerga conversó sobre el tema con la socióloga Elaine Acosta y con la activista de la sociedad civil, Ania Zamora.
El paquete de medidas anunciado por el régimen cubano para contener el avance del coronavirus en el país incluye las de protección a los adultos mayores, que como han alertado los científicos y autoridades de salud, corren más riesgo de contraer la enfermedad.
En Cuba existen condiciones deficitarias y desiguales para enfrentar esta crisis de salud. Quiere decir que buena parte de los servicios de atención y cuidado para las personas mayores en Cuba son escasos y con problemas de calidad.
Las disposiciones específicas para los individuos de la tercera edad, grupo al que pertenecen más de 2 millones de cubanos, incluyen una pesquisa más atenta en los domicilios, el aumento de la comunicación entre los médicos de la familia y los hogares y círculos de abuelo, entre otras. No obstante, han surgido en la sociedad civil una serie de iniciativas que buscan rescatar a la población más vulnerable. Proyectos comunitarios como el Apocán de los Positos en La Habana y el Afro Atenas en Matanzas, y se han conocido también acciones de la empresa privada que han estado alimentando a ancianos. De las organizaciones opositoras, el Partido por la Democracia Pedro Luis Boitel en Colón y Carlos Rojas, provincia de Matanzas, dijo Ania Zamora, miembro de la organización.
Entre nuestras posibilidades, que son muy escasas, con algo de desayuno, algo de merienda, un poquito de almuerzo.
Las disposiciones tomadas por las autoridades cubanas podrían elogiarse, pero habría que evaluar su alcance, concluyó la socióloga. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martín.
Y ante la cuarentena decretada por el COVID-19, madres cubanas entrevistadas por Radio Martín informan las dificultades que enfrentan para alimentar a sus hijos.
Los detalles con Tomás Cardoso.
El martes entraron en vigor las restricciones que impusieron las autoridades cubanas con el propósito de evitar la propagación del COVID-19. Ante el persistente desabastecimiento de productos en el país, madres cubanas entrevistadas por Radio Martí comentan que desde el inicio de la cuarentena se incrementan las dificultades para alimentar a sus hijos. En Pinar del Río, Yamilka Abascal Sánchez, que tiene 3 niños de 9, 5 y 3 años de edad, informa que le cocina lo que encuentra a los menores y se suma además que desde hace 3 semanas no tienen agua más de 300 personas en el reparto Hermano Falcón en la periferia de la ciudad.
Hace 22 días el agua no nos llega. Realmente lo que tienen es un peloteo entre acueducto y el gobierno. He tenido que dividir los niños en casa de los vecinos aquí para que me bañen a uno, me bañen al otro, porque todos no me pueden dar 3 cubos de agua.
Desde la capital espirituana, Yanela Lucía Reyes, mamá de 2 niñas, cuenta que salió a la calle y luego de hacer 2 veces la cola, pudo comprar 10 huevos ya que están racionados a 5 por persona.
Mis hijas están aquí en la casa y tengo que tantearles los pocos huevos que hay, no tengo más nada, no tienes leche donde comprar, no hay carne, no hay arroz. Aquí, si sabes, es el COVID-19. Si te quedas en casa, es muriéndote de hambre.
En la ciudad de Nuevitas, en Camagüey, Yelinei Lescaille, que tiene 2 hijos varones de 2 y 8 años, expresa preocupación con el alcance que puede tener esta situación con la escasez de productos.
Tremenda presión. A mi disposición tengo el chillado del censo que da por un potaje y 4 huevos, ya.
En la capital agramontina, la policía intenta organizar las colas, pero el desorden se impone, reporta la residente Lady Tavares.
La situación es muy crítica en Camagüey y cuando sacan algo en la hacienda las colas son tan inmensas que ya ni la policía prácticamente puede organizarla.
La ciudad de Las Tunas amaneció militarizada este jueves, destaca la activista del Lumpaco, Yolanda Carmenate.
Al personal que se encuentra haciendo cola lo han separado alrededor de 1 metro, por lo que las colas son aún más largas. Esos seres humanos se encuentran bajo el sol.
Ana Rosa Tamayo, del opositor Partido Cuba Independiente y Democrático, que reside en el poblado de Velasco, en Holguín, afirma que allí no se ve la ayuda con los alimentos que prometió el primer ministro Marrero.
Aquí están todas las tiendas peladas. Todo el mundo dice, no nos vamos a morir del COVID, no vamos a morir muertos de hambre dentro de nuestras casas.
En Cuba, todas las actividades docentes están suspendidas y las escuelas permanecerán cerradas hasta el 24 de abril. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y la vivienda de las damas de blanco Ania Zamora y su hija Sisi Abascal en la localidad de Carlos Rojas en Matanzas se encuentra vigilada por efectivos policiales desde la noche del jueves.
Zamora dijo a Radio Martí que en su opinión todo se debe a denuncias que han hecho a medios de prensa.
Están aquí desde anoche altos oficiales de la seguridad del Estado, jefe de enfrentamiento y otros oficiales. Es debido a que tenemos una situación aquí con la turbina de esta comunidad que se quemó y el agua la están trayendo en pipa y las personas están disgustadas porque no acaban de poner la turbina. Otra situación que tenemos es con los ancianos en el comedor que hay para ellos, que también se nos acercaron, hicimos la denuncia y estamos trabajando con eso. Desde ayer le dieron a las 11 de la mañana el almuerzo junto con la comida en las cantinas. Ancianos que viven solos, la tercera edad, imagínense ustedes, la mayoría no tienen fogones. Creo que es debido a eso. Aparte que también estamos denunciando las colas inmensas, traen muy poquito abastecimiento, no hay abastecimiento, el pueblo está descontento porque en cualquier momento puede surgir una manifestación porque traen muy poco aceite, no hay arroz, no hay chícharo, no hay azúcar, no hay nada, no tenemos jabón, no tenemos detergente, no tenemos nada, no hay nada. Entonces las personas están muy disgustadas porque tenemos que estar dentro de las casas, tenemos miedo por la situación, sabemos que el sistema de salud es muy malo, que todo es una falsa, que lo que le venden al mundo es otra imagen a la que nosotros tenemos acá, y entonces también puede ser eso, que le teman a una manifestación masiva en este pueblo de Carlos Rojas, que ya nosotros lo hemos hecho otras veces.
El preso político José Daniel Ferrer continúa en celda de castigo y sin recibir la sentencia del juicio a que fue sometido el pasado 25 de febrero. Junto a los opositores Roilán Zárraga Ferrer, José Pupo Chaveco y Fernando González Bailant, todos integrantes de la Unión Patriótica de Cuba.
La esposa de Ferrer, la doctora Nelva Ismaray Ortega, así lo dijo a Radio Martí.
Fui acompañada esta vez de 2 de sus hijos, Fátima y José Daniel. Llegamos a tiempo, a pesar de que tuvimos que esperar cerca de 1 hora por la toma de temperatura, la fuerte requisa que nos hicieron, así como la de los alimentos. Nos llevaron para la misma oficina del sicario jefe de la unidad, el mayor Osmani, y tuvimos que esperar aproximadamente unos 10 minutos hasta que trajeron a mi esposo, esposado como siempre, pero esta vez con un nasobuco puesto. Mi esposo está extremadamente delgado y se mantiene débil por la limitada alimentación, por la dieta que está realizando, y aparte de ello, la falta de medicamentos para sus patologías y la atención médica. Mantiene el mismo ánimo de siempre, el temple, la fuerza de voluntad y la firmeza ante sus ideas y principios. Continúa aislado de toda la comunidad penal, sobreviviendo bajo las mismas condiciones inhumanas, degradantes, crueles y criminales, sin ninguna de sus pertenencias, y en la misma celda de castigo, reducida, fría, sucia, llena de mosquitos. Con respecto a la sentencia, aún no le han dado el documento.
Y la vivienda de las damas de blanco, Ania Zamora y su hija Cici Abascal, en la localidad de Carlos Rojas, en Matanzas, se encuentra vigilada por efectos policiales desde la noche del jueves.
Zamora dijo a Radio Martí que, en su opinión, todo se debe a denuncias que han hecho a medios de prensa.
Están aquí desde anoche altos oficiales de la seguridad del Estado, jefe de enfrentamiento y otros oficiales. Es debido a que tenemos una situación aquí con la turbina de esta comunidad que se quemó y el agua la están trayendo en pipa y las personas están disgustadas porque no acaban de poner la turbina. Otra situación que tenemos es con los ancianos en el comedor que hay para ellos, que también se nos acercaron, hicimos la denuncia y estamos trabajando con eso. Desde ayer le dieron a las 11 de la mañana el almuerzo junto con la comida en las cantinas. Ancianos que viven solos, la tercera edad, imagínense ustedes, la mayoría no tienen fogones. Creo que es debido a eso. Aparte que también estamos denunciando las colas inmensas, traen muy poquito abastecimiento, no hay abastecimiento, el pueblo está descontento porque en cualquier momento puede surgir una manifestación, porque traen muy poco aceite, no hay arroz, no hay chícharo, no hay azúcar, no hay nada, no tenemos jabón, no tenemos detergente, no tenemos nada.
12:40, mucha atención, hay información que está recibiendo nuestro departamento de prensa, se origina en Cuba, aumenta el número de contagios y de víctimas a causa del coronavirus. Paul Sfeyer.
Efectivamente, el Ministerio de Salud Pública de Cuba anuncia que ascendieron a 119 los casos de COVID-19 confirmados en Cuba y hay un tercer fallecido. Se encuentran ingresados para vigilancia clínico-epidemiológico en los centros de aislamiento y atención creados con este fin 2.000 pacientes, de ellos 140 extranjeros y 1.860 cubanos. Otras 31.347 personas se vigilan en sus hogares desde la atención primaria de salud. Esa es la información en un comunicado que llega y se emite en estos momentos por parte del Ministerio de Salud Pública en Cuba.
Entonces aumentan los contagios y aumentan los fallecimientos por el coronavirus.
Sí, señor.
Manténgase usted en sintonía porque estaremos dando desarrollo y seguimiento a estas y todas las noticias.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Ustedes habrán escuchado las loas y felicitaciones de los líderes de la revolución acerca del Instituto de Medicina Tropical Pedro Curí, más conocido por el IPK. Voy a comentarles una denuncia de Marta Cavallo, una de las turistas italianas diagnosticadas con coronavirus e ingresada en ese instituto al que la revolución se refiere como lo más moderno en tecnología médica. La denuncia aparece en Cubanet el día 15 de este mes de marzo y también en las redes sociales y relata las condiciones vividas allí por esta turista. Ella calificó como terribles las condiciones del famoso hospital y escribió textualmente lo siguiente: estamos en un hospital terrible, en condiciones sanitarias dramáticas, nos dan la comida, la sopa y nos piden que la tomemos directamente del plato, ni siquiera hay papel higiénico, no nos dan noticias de ningún tipo, escribió en Facebook la turista italiana. Pese a que el régimen de la isla ha señalado en varias ocasiones que los turistas se encuentran en buenas condiciones y fuera de peligro, la mujer alega que la comunicación con el cuerpo médico de la institución no ha sido lo mejor. Estamos al final de nuestras fuerzas físicas y psicológicas. Estamos preocupados, cansados, devastados, debilitados, escribió la turista. turista Cavallo. Como los otros dos turistas italianos que llegaron a Cuba procedente de Lombardía, llegó esta italiana. Al norte de Italia está considerada esta región una de las más riesgosas. Los culpables de lo que estos turistas han contagiado son los que no quisieron prohibir la entrada de italianos. La seguridad del pueblo les importa poco, solo les interesan los dólares que traen. Ya están viendo las consecuencias. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Tú decides. Un espacio desde la palabra y la acción. Por la vida, por la verdad, por una vida en la verdad. Tú decides, con Rosa María Payá.
Una guía que pasa por el reconocimiento de los derechos humanos, que pasa por un diálogo nacional y que pasa por elecciones libres.
Tú decides, sábados y domingos a la 1:00 p.m, a través de las ondas de Radio Martí y por radiotelevisiónmartí.com.
12:44, saludamos a nuestra audiencia en Cárdenas, 28 grados Celsius, despejado también, hay una muy buena jornada. Está algo ventoso, 19 grados, 19 kilómetros, debo decir, la temperatura de los vientos, la velocidad como tal. No hay lluvia en el panorama.
Ciego de Ávila muestra 31 grados centígrados en el termómetro, pero la sensación es de 30 debido precisamente a un viento de 19 kilómetros por hora que está soplando en este momento. El cielo está absolutamente despejado, se mantendrá así durante todo el transcurso del día y cero probabilidades de lluvia para Ciego de Ávila.
A las 12:45 hacemos un repaso de más noticias, estas de América Latina.
El gobierno de Honduras decreta estado de excepción ante el incumplimiento de las medidas de prevención por el COVID-19.
Desde Tegucigalpa hacemos contacto con Óscar Ortiz.
Autoridades hondureñas confirmaron la muerte de una persona de 60 años que se encontraba ingresada en el Hospital Leonardo Martínez de San Pedro Sula con problemas respiratorios y bajo sospecha de contagio de COVID-19. La información fue ofrecida por el vocero del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo, Francis Contreras.
La misma que fue confirmada por el Laboratorio Nacional de Virología como caso positivo. Durante el proceso de atención y a pesar de los esfuerzos realizados por el personal del hospital, el paciente desarrolló neumonía bilateral grave con múltiples infiltrados pulmonares, causando un fallo respiratorio y posteriormente un paro cardíaco.
La inmediata pregunta luego del deceso fue si los restos del fallecido serían entregados a sus familiares. Y la doctora Dinora Nolasco, integrante de la Dirección Departamental de Salud de Cortés, explica.
Vamos a través de policía militar que ellos no tengan contacto con el paciente, ya los familiares ya saben, y se va a hacer ese proceso a modo de que él sea enterrado, no se va a cremar como normalmente nosotros lo vamos a tener que estar haciendo cuando tengamos mucho paciente. Este paciente, como es el primero que fallece, pues vamos a tomar todas las medidas de bioseguridad para que ellos no tengan contacto.
Las autoridades ya establecieron el cerco epidemiológico en la zona de Villanueva, en el departamento de Cortés, de donde el paciente fallecido era originario. Hasta hoy, los casos confirmados por COVID-19 en Honduras son 52. Óscar Ortiz, Voz de América, Tegucigalpa.
Y el gobierno de Uruguay ha decidido rebajar los salarios de funcionarios públicos para la creación de un fondo dirigido a cubrir los gastos provocados por la pandemia del COVID-19.
Jorge Orellana tiene el informe.
El gobierno uruguayo anunció una rebaja por 2 meses de jubilaciones y salarios de funcionarios públicos para la creación de un fondo dirigido a cubrir los gastos provocados por la pandemia del COVID-19. El presidente Luis Lacalle Pou dijo:
sabemos que el Uruguay está pasando mal y de que hay un sinnúmero de gente que se ha quedado sin trabajo, hay un sinnúmero de uruguayos que no tienen alimentación y que todos tenemos que empujar el carro.
Con esos dineros se nutrirán las arcas públicas, con algunas ganancias de organismos públicos que también van a ayudar para crear un frente común de lucha contra el COVID-19, dijo Luis Lacalle Pou. Explicó que se descontará 20% de su propio sueldo, así como de los salarios de ministros, legisladores y directores de entes estatales. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
Y en El Salvador, el encierro obligatorio decretado por el Ejecutivo no ha impedido que gimnasios o academias de baile continúen compartiendo o impartiendo sus clases a través de la web. Todo por el coronavirus.
Enrique López de La Voz de América informa desde San Salvador.
Ya se van conectando,
ya en unos minutitos vamos a comenzar. Acuérdense.
La cuarentena domiciliaria decretada en El Salvador obligó al cierre total de diferentes negocios, entre ellos los gimnasios. Esto no fue problema para María José Alguer, entrenadora de CrossFit, quien tuvo la iniciativa de compartir su rutina de ejercicios con sus seguidores en las redes sociales, sin pensar que esto la llevaría a realizar transmisiones en vivo a través de Instagram y continuar con su rol con ayuda de la tecnología.
Y quiero decir, el hacer ejercicio te ayuda en tu cuerpo a liberar endorfinas, y las endorfinas te producen felicidad, euforia, y esto ayuda a que la gente tenga un mejor ánimo en su casa y a pasar el rato más agradable en familia.
La importancia de incentivar a la población a mantenerse activa y aprender desde casa es un reto para este rubro comercial. Según Elías Canales, propietario de la empresa Latin Dance, fue necesario innovar en la metodología de enseñanza y así continuar impartiendo clases de salsa. Sostiene que, en poco tiempo, la nueva modalidad ha sido bien recibida por los alumnos de la academia.
Pues estar encerrado es por nuestro bien, pero tenemos que buscar maneras en las cuales tratar de llevar a la gente, entretener, y en este caso, nuestros alumnos, pues, que están en casa, hasta cierto punto, llamémoslo así, aburridos, pero ya con esta mecánica en las clases, ellos desestresan.
Cuando faltan 24 días para que termine la cuarentena domiciliaria, este tipo de encuentros virtuales se vuelven más usuales entre las familias, empresas, educación, entre otras. Una manera de estar conectados en la distancia. Enrique López, Voz de América, San Salvador.
Y en nuestra noticia en perspectiva, Tomás Cardoso conversa con la economista cubana Marta Beatriz Roque acerca del aumento de casos del COVID-19 y la situación alimentaria en Cuba.
Le vamos a dar ya la bienvenida, como siempre, y las gracias en la capital cubana a la economista Marta Beatriz Roque Cabello, y también directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios. Dado lo tardía de la medida y aparentemente sin una coordinación, lo que se ha creado es un caos. Están todos los estudiantes cubanos en los hogares, pero las madres no tienen alimento, Marta. Hemos hablado con más de 6 o 7 madres críticos. Estamos hablando de chícharo, huevo, un poquito de arroz donde lo consiguen, con limitaciones, los policías vigilando el espacio físico entre personas. Es caótico el escenario, Marta.
Sí, ciertamente es un escenario caótico. Y lo más triste es que se va a poner peor. O sea, que si en estos momentos esto es algo fatal, el futuro es totalmente incierto, y de verdad que cuando uno lo analiza, te das cuenta que no tienes una forma de que se vaya a solucionar, sino que estás consciente que lo que va a pasar va a afectar tanto al pueblo cubano, que seremos otros después del coronavirus, o del virus chino, para llamarlo correctamente. Yo te puedo decir que han tomado medidas, pero cada vez que toman una medida es peor que la otra. Mira, a las personas ancianas le van a aplicar el plan semanal en el caso de la adquisición del pan. Esto es una medida totalmente arbitraria, por cuanto un pan hecho en una de esas panaderías dura exactamente el día en que te lo vas a comer. Al día siguiente ya amanece verde. En una semana que vas a comer pan verde, o sea, te vas a estar alimentando de algo que está descompuesto y en mal estado, lo que implica que esta medida es una medida absurda, porque todo el mundo sabe que el pan no sirve. Y si no sirve, ¿cómo tú vas a tener el pan una semana completa en tu casa? Pero para mí, lo más importante es el hecho de que la dictadura un poco que ha tirado esto a... es un problema solucionable, no hay ningún problema en la medicina cubana para solucionar esto, además del coronavirus podemos atender los casos de infarto, de no sé qué, de cáncer, etc. Y la gente que alguna todavía cree en lo que dice la dictadura, le ha hecho caso. Entonces, ¿qué tenemos? Bueno, pues tenemos a las personas en la calle, incluso con niños chiquitos.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
A las 12:52 también, siguiendo con el tema del coronavirus, pero en el tópico de salud que nos trae la doctora Marixa Fuentes.
Hola, ¿qué tal, mi gente linda? Soy su doctora Marixa Fuentes y quiero darle la bienvenida a este espacio que lo hacemos para usted con mucho cariño y amor, mi querido Alejandro y una servidora. Vamos a hablar hoy acerca de este tema que es global y mundialmente ahora alarmante,
pero no le quiero alarmar, solamente le quiero informar. El coronavirus. Las pruebas del coronavirus buscan signos de infección precisamente por este virus, que por cierto se llama coronavirus porque en su vista a través del microscopio del virus como tal, tiene una imagen que es como si fuera una corona. Y por eso es que adquiere este nombre. Se puede determinar en las infecciones a través de las secreciones nasales, en la sangre u otros líquidos del cuerpo. Los coronavirus son tipos de virus que infectan el aparato respiratorio, nuestro sistema respiratorio. Infectan tanto a los animales como a las personas. Las infecciones por coronavirus en personas son comunes en todo el mundo. No suelen causar enfermedades muy graves, aunque las que estamos viendo ahora son cepas del coronavirus que nunca antes se habían conocido. Son nuevas incluso para el equipo médico, los científicos, y por eso es que se está estudiando este tipo de cepa del coronavirus que no se había conocido. Por eso es que no hay tratamiento y por eso es que no hay vacuna en las cuales se está trabajando. A veces un coronavirus que infecta a los animales muta, y esto quiere decir que se multiplica. Cuando usted escucha decir el virus ha mutado de forma inesperada, eso quiere decir que todos los años se estudian la posibilidad de los virus que van a causar gripe o influenza para el año próximo, y esa es la forma a través de la cual se fabrican y se formulan las vacunas. Sin embargo, hay años en que hay etapas de gripes e influenza muy fuertes en los cuales ha habido mutación viral que los científicos no han sido capaces de determinar cuál ha sido el virus que ha mutado, y por eso es que las vacunas no han resuelto en esos años específicos.
Y tenemos a continuación nuestra sección de deportes a cargo de Edemio Navas.
Muchas gracias, saludos amigos. Las superseries mundiales de boxeo comenzaron a efectuarse en el año 2017 en 4 divisiones y hasta ahora ha sido un éxito económico, con instalaciones o arenas deportivas repletas de público y transmisiones en vivo a través de la televisión, con buenos ratings tanto en Asia como en Europa y aquí en América, especialmente en Estados Unidos. La Super Serie Mundial de Boxeo también ha planificado realizar la final de la segunda versión en el peso crucero hasta 200 libras en Riga, capital de Letonia, entre el local Mairis Briedis y el cubano Junior Dórticos. La fecha inicial de la final Briedis-Dórticos era para el 21 de este mes de marzo. Ante la pandemia del coronavirus, que afecta a más de 170 países, se pospuso la final para el 16 de mayo venidero. Ante la COVID-19, afectando a casi todo el mundo, el comité organizador en Riga y los dirigentes de la Super Serie Mundial de Boxeo están analizando la posibilidad de cambiar de fecha, quizás para finales de junio. En esta ciudad de Miami, aquí en la Florida, el cubano Junior Dórticos, quien tiene récord profesional de 24 victorias con una derrota y ganó 22 por la vía rápida, y actual campeón de la Federación Internacional de Boxeo, entrena a media máquina, quizás al 50% de sus posibilidades físicas. La incertidumbre que rodea a todos no es menos para estar preocupados, tanto para Dórticos, su compañía de promoción y su principal entrenador, el también cubano Pedro Peter Roque. Con un Miami semi paralizado por el coronavirus, el peleador de Cienfuegos no se puede dar el lujo de enfermarse y poco a poco acondicionarse al 100% de sus posibilidades físicas en un futuro. Su equipo no se puede dar el lujo de exponer a Dórticos a la COVID-19 con sparrings libres frente a frente a otros pugiles, cuerpo a cuerpo ante otros peleadores. La rutina diaria es hacer ejercicios físicos calisténicos, correr, hacer pesas, mantener la velocidad y el peso corporal apenas unas libras por encima del peso crucero. Roque, con experiencia de más de 3 décadas en el deporte de los puños, tanto en la ESPA Nacional, el equipo nacional de la finca El Guajay y el equipo nacional de Estados Unidos en Colorado Spring, y en los últimos 3 años con pugiles profesionales, dirige aquí en Miami el entrenamiento de sus pupilos a media máquina por la incertidumbre de las fechas que se han reprogramado para sus boxeadores y han sido pospuestas de sus combates a causa de la COVID-19. En el caso del rival de Dorticos, el Estón Briedis, aún se desconoce cómo está el estado de su preparación física con miras a la final de la Super Serie Mundial de Boxeo, que tendrá por sede a la Arena Riga en Riga, capital de Letonia, con una fecha aún desconocida. En la primera versión, el campeón fue Usyk, plata para Murat Gassiev, en tanto el cubano Junior Dorticos terminó en el tercer lugar en el peso crucero tras perder en semifinales con el ruso Murat Gassiev. Mis amigos, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Autoridades de salud en Cuba informan que se ha aumentado el número de contagios y también aumentan a 3 el número de víctimas. Cuba confirma el primer evento de transmisión local de COVID-19 en Matanzas.
José Daniel Ferrer sigue en celda de castigo.
Buró de Democracia, Derechos Humanos y Labor del Departamento de Estado de Estados Unidos dice que Cuba trata a los médicos en el extranjero como fuente de ingreso. Estas y otras noticias estaremos ampliando en el transcurso del día. Muchas gracias por habernos acompañado en esta emisión meridiana desde el estudio A, el ingeniero Tom Madariaga en los controles, sala de redacción Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Doris Darias y Paul Rodríguez. Fuimos sus voces informativas.
Paul Sfeir.
Y Ricardo Espinosa. Un resto de sábado muy feliz.
Hasta la vista.
Radio Martí Noticias. Radio Martí, Radio Martí, vía satélite, por el canal 153 de Sirius XM. Radio Martí, las 24 horas del día, a través de la señal de satélite de Sirius XM.